salario mínimo. Señora ministra de Trabajo, Griselda Llanes Restrepo, buenos días.
Muy buenos días, un saludo especial para la MES, un saludo muy especial, deseándole el mejor de todos los años a todos los colombianos.
Ministra, lo mismo para usted, un feliz año. ¿Cómo se logró el acuerdo al final el sábado anterior para que el aumento del salario mínimo para este año sea del 5,9%?
Bueno, yo creo que la persistencia del gobierno, insistimos muchísimo en la necesidad del acuerdo para los colombianos, el mensaje que mandaba el acuerdo entre empresarios, trabajadores y por supuesto el gobierno, fueron 20 días de diálogos que cerraron con una decisiones sábado muy productiva para el país, y por supuesto yo tengo que expresar que me siento contenta. Así, por supuesto, que los colombianos no vean en el salario mínimo una opción real de mejorar sus ingresos, porque efectivamente, históricamente, el salario no tiene el afecto de los colombianos, pero hicimos una tarea, yo creo que es importante. Mauricio Cárdenas, en un Twitter el fin de semana, hizo un análisis que me parece muy importante tenerlo en cuenta. En los últimos 18 años es la cuarta cifra más alto en 18 años en términos de por encima de la inflación. Subió el 1.9 el salario en un momento en que la economía del país, pues todos sabemos, está pasando por una etapa lenta. Yo creo que es un muy buen acuerdo, es un acuerdo en el que tengo que darle gracias a los empresarios por su acompañamiento y apoyo. Todos los gremios estuvieron acompañando el acuerdo, y por supuesto a las centrales, a los pensionados, que decidieron acompañar el acuerdo y la posibilidad hasta el último momento, a la CPC, a la CGT y por supuesto a la Confederación de Pensionados de Colombia.
Ministra, ¿por qué no invitaron a la CUT a la reunión del sábado?
Bueno, porque uno en la vida tiene que ser coherente, y yo creo que, y además respetuoso. La CUT, ustedes recordarán que cuando nos levantamos el jueves, que yo planteé en la mesa que los diálogos seguían telefónicos y que íbamos a seguir en una serie de diálogos bilaterales en el propósito de intentar avanzar en las últimas horas una opción de acuerdo, la CUT se negó y salió, hizo una rueda de prensa y dijo que no estaba interesado en seguir en diálogos telefónicos, que ellos no aceptaban ese mecanismo de diálogo, y nosotros por supuesto tenemos que respetar las decisiones de la CUT. Si habíamos hecho unos diálogos telefónicos que arrancaron a las 2:30 o 3 de la tarde de ese día y continuaron con ellos hasta el sábado en la mañana, pues mal haría si nosotros conocimos que la CUT no pudimos hablar con ellos, invitarlos a un diálogo que era consecuente a lo que había pasado en esas horas previas y en ese día previo. Pero cuando ya se fue avanzando en la posibilidad del acuerdo, se iba teniendo una posibilidad, se iba concertando, yo personalmente llamé a los Jarrano Pedraza y le dije: Andro, mira, quiero llamarte, yo sé que tú no te has negado a que haya un diálogo telefónico, pero quiero decirte que aquí está avanzando la posibilidad de un acuerdo en el 5.9 para el salario y en el 6.1 para el transporte. Yo quiero preguntarte a ti si tú estarías interesado en acompañar un acuerdo que tuviera esas condiciones. Me expresó que no, ministra. Nosotros nos distanciamos de ese acuerdo, no estamos en condiciones de acompañarlo. Yo, por supuesto, le dije: bueno, yo quería llamarte porque sí quería como contarte cómo se había consolidado toda el tema, cómo iba avanzando la posibilidad, y quería escuchar tus comentarios. Y él, de la misma manera como ha sido siempre, porque todo se conmigo, mi mamá me dice: yo no estoy de acuerdo, no me parece un buen momento. Y por supuesto, yo le dije: bueno, ya simplemente compartiste como lo estamos haciendo con todos. Fueron muchos diálogos telefónicos, la verdad, se habló mucho, que ese día se concretó, pero un acompañamiento muy importante ese día del presidente, que fue determinante en el propósito. Pero por supuesto, 25 días en el que hicimos el mejor esfuerzo por Colombia, y yo creo que esto es producto de la persistencia del gobierno, de la confianza y de la certeza entre trabajadores y empresarios de que la mejor opción era un salario concertado.
Si el jueves, ministra, se levantan de la mesa y siguen en contacto telefónico y estaban acercándose las partes y estaban buscando una cifra que pudiera medianamente satisfacerlos a ambos, quiero decir a empresarios y a trabajadores, ¿cuál fue el papel del presidente Santos el sábado? ¿Qué fue lo que pasó en esa reunión? ¿Qué fue lo que se finiquitó?
Bueno, Se concretaron las cifras. ¿Sabes que por eso yo no levanté la mesa? Yo no la levanté permanente, porque yo sentí que allí había una intención muy grande de todo de querer acordar. Pero que les faltaba era como la confianza de expresar cifras, de ponerse de acuerdo en esa etapa final, porque tenemos que decir que en esa mesa siempre hay un poco de preocupación, de si yo lanzo la cifra y después no hay acuerdo, ¿qué pasa? Pues el presidente de la República fue determinante, fue muy importante. Él hizo los análisis, compartió con el ministro Hacienda y conmigo todas las reflexiones, además una serie de consideraciones sobre la economía del país, sobre las cifras de empleabilidad, que los colombianos por supuesto no tienen por qué conocer la minucia de lo que representa el salario mínimo, pero el salario mínimo, ustedes lo decían ahora, no solamente afecta a los trabajadores, sino a una serie de condiciones en el país, en temas de seguros, en temas inmobiliarios, en muchos temas que golpean la economía y que afectan la decisión, pero además en un momento en que la empleabilidad está pasando por una situación difícil, había que tener la responsabilidad y los análisis suficientes para saber que el mínimo tenía que subir, que tenía que ser una cifra importante, pero que teníamos que cuidar la productividad del país y, por supuesto, cuidar la empleabilidad. Esas consideraciones todas las hizo el presidente de la República. Yo quiero de verdad expresar mi alegría por este acuerdo. Creo que fue muy importante para Colombia este acuerdo. Ustedes vieron mi persistencia, la de Mauricio Cárdenas, estuvimos, fueron demasiados análisis, demasiadas reflexiones. Y bueno, ahí tenemos una cifra que, como Mauricio Cárdenas lo expresa, es el aumento cuarto en 18 años por encima de la inflación. O sea, es una cifra que no se puede desestimar, que es importante para los trabajadores y que por supuesto no será lo que los trabajadores estaban esperando, pero es una cifra importante. Cuando uno habla con los empresarios, cuando uno habla con la gente común, los trabajadores que están pidiendo más aumento y quisieran tener, por supuesto, entendemos, una cifra muy superior. Pero cuando uno habla con los empresarios dicen, ministra, el aumento estuvo bien, pero por supuesto, cuando uno ya tiene más de un salario mínimo que cubrir, empieza a saltar matojos con las cifras. Entonces, por supuesto, son posiciones sí encontradas. Yo creo que ha habido voluntad de encontrar la fórmula, el mensaje de acuerdo que manda el país y el mensaje de que los acuerdos son fundamentales para el futuro de Colombia. Yo creo que es lo mejor. De verdad, estoy contenta como ministra. Creo que el gobierno ha hecho una muy buena tarea. Les voy a recordar cifras. En los últimos 20 años hemos tenido 6 acuerdos de la Mesa Nacional de Concertación, de los cuales 3 han sido en este gobierno. O sea que el diálogo social, la demostración clara del diálogo social de este gobierno ha sido efectiva, y yo creo que eso también es importante reconocerlo en un momento determinante, que entender el diálogo es un activo valoroso que tiene el país.
¿De dónde sale, ministra, esa cifra de aumento para el subsidio de transporte que sube en 6.1, mientras que el salario mínimo entonces lo hace en 5.9? Y se lo pregunto porque me llama la atención, porque generalmente, y así fue, por ejemplo, el año pasado, para no ir más lejos, tanto el salario mínimo como el auxilio de transporte suben en el mismo monto. ¿Por qué en esta ocasión esa diferencia?
Yo creo que es parte de las negociaciones, es parte de poder entregar respuestas a las partes que queden tranquilos, que se hagan consideraciones, que siempre quieren hacer reflexiones sobre el tema. Es parte de cómo se cierra un acuerdo. El 6.1 corresponde a eso. Me parece que también es importante. Tenemos ahora un subsidio de transporte de 88.211. El total de salario con transporte queda en 869.453. Y eso representa el 5.92. Es parte de esa negociación, ¿no? Ustedes no se casan de manera, yo estaba en redes sociales chequeando como toda la opinión de la gente, por supuesto, además tengo que decirle al país que tienen que ser más serenos para la crítica, tienen que ser más serenos para expresar sus opiniones. Mucha agresividad de la gente alrededor de las opiniones. Y por supuesto, la gente no se siente contenta, pero yo sí quiero reconocer a los economistas que hicimos un enorme esfuerzo, que era una cifra que nos dejaba tranquilos, que además también hay otros temas que la gente no tiene por qué entenderlo, porque no tiene por qué estar en el día a día de lo que representa esta decisión, pero se puede afectar la empleabilidad del país cuando se pacta un salario que no tiene, digamos, que la responsabilidad de cuidar el empleo, pero también de cuidar el ingreso de los colombianos. Yo creo que esta cifra deja tranquila a todo el mundo. Cuidamos la empleabilidad y mejoramos las condiciones. Es la cifra en 18 años donde se deja más, digamos, que más cerca de cumplir la expectativa. Está por encima 1.9 de la inflación y bueno, avanzaremos. Yo me siento contenta, un trabajo muy arduo, de muchos días, muchos diálogos, y bueno, la persistencia del gobierno logró este acuerdo. Yo quiero agradecer a todo el equipo del gobierno que estuvo conmigo sentado en esa mesa, a Mauricio Cárdenas, que también fue muy importante, y por supuesto la intervención del presidente, que siempre será definitiva, porque es la cabeza visible, no solamente de la economía del país, sino del gobierno nacional.
Sí, deja tranquilo a todo el mundo, pero menos a la CUT, como hablábamos hace un momento. Fue la CUT siempre la piedra en el zapato en esa negociación, y precisamente gracias a que no asiste personalmente a esa reunión del sábado, es que se logra ese acuerdo.
No, hace mucho hubiera existido, se había podido hacer un acuerdo, porque también la Comisión Nacional de Concertación funciona por mayoría, así lo dice la norma. O sea, que así hubiera estado la CUT si ellos hubieran votado que no, como efectivamente lo hicimos telefónico, porque quiero recordar mi relato de hace unos minutos. Yo llamé a la CUT, hablé con Pedraza, le dije, mira, está avanzando la posibilidad de un acuerdo en ese sentido, ¿tú qué piensas de eso? ¿Crees que podrías acercarte? Que fue un poco lo que se hizo con todos, hablar aquí, hablar del tema aquí, la cifra allí, la cifra allá. No, yo creo que así es posible. El acuerdo se ha hecho en estas condiciones, muchas oportunidades, porque el acuerdo es un diálogo que no necesariamente tiene que ser en la mesa, y todos saben, quienes han participado especialmente en la mesa, saben que se avanza muchas veces más en las bilaterales que sentados en la mesa, porque también tengo que decir que en la mesa hay desconfianza, sí, de presentar las cifras, un poco por lo que yo no quise levantar la mesa el día jueves de manera permanente, porque yo sentía que allá había una voluntad expresada en unas cifras que ya no estaban tan distantes entre la CGT, la CTC, y los pensionados y los empresarios, y que podíamos llegar. La CUT estuvo en el 9, nunca se quiso bajar de ahí, plantearon siempre el 9, y la realidad es que los colombianos que saben de estos sistemas saben que era imposible llevar el salario mínimo al 9. Eso no era posible. Entonces, pues nada, la CUT participó hasta el último momento, y yo creo que hubiera sido ideal que estuvieran todos, pero por supuesto, con un número tan alto de participantes de la mesa, tenemos un acuerdo efectivamente muy bien trabajado.
Ministra, después de la concertación y en medio de toda la polémica con la CUT, ¿usted ya ha hablado con ellos, especialmente sobre este paro cívico nacional que están empezando a convocar para esta semana?
Bueno, yo creo que la CUT tiene todo el derecho. Pues es un Estado social de derecho, y este es un gobierno que ha respetado profundamente la protesta social, que tiene todo el derecho de poder expresar sus decisiones como ellos crean pertinente. Por supuesto, yo hablé con ellos, les expresé la intención de nosotros que ellos estuvieran en el acuerdo. No lo quisieron, ellos saben que este es el mecanismo legal adoptado, ellos han participado permanentemente de él, y efectivamente ellos habían expresado su intención de no bajar del 9%, así que yo creo que ellos han sido coherentes con su postura. Tienen todo el derecho de hacer todas las instrucciones que crean necesarias, pero nosotros hemos cumplido plenamente con la legalidad y sobre todo respetando profundamente lo que la CUT representa para el país.
Ministra, déjeme hacerle una pregunta para finalizar sobre lo que puede venir a futuro. Esta es la última concertación o la última mesa en la que se reúnen empresarios y trabajadores durante este gobierno, porque como todos sabemos, en agosto, el 7 de agosto, habrá cambio en la presidencia de la República. Pero a futuro, ¿usted está de acuerdo con la posibilidad de que se modifique el esquema de negociación se plantean reuniones en marzo, en abril y no en noviembre y en diciembre, para que pueda haber mayor tiempo de discusión, para que se tengan en cuenta desde el comienzo las cifras de la economía del año anterior, y eso podría eventualmente dar resultados más positivos, y no que se convierta en esto que para muchos ya se convierte en aburridor, en tedioso, y dicen, claro, usted lo entenderá, que no es un aumento suficiente teniendo en cuenta las alzas que se llevan muy rápidamente ese incremento.
Bueno, siempre el país tendrá la posibilidad de analizar cuál es el mecanismo que sería adoptado para revisar cómo se conforma el salario del próximo año. La Comisión Nacional de Concertación es un instrumento, a mi juicio, uno de los mejores, porque cuando uno se pone a buscar por qué lo podría reemplazar, se da cuenta que no es fácil concebir el salario. ¿En dónde debería haber discusiones? Pregunto yo. ¿En el seno del Congreso? ¿Dónde se tendrían que hacer esas discusiones para poder tener la validez que tenga? Eso tendrá que seguir siendo una responsabilidad del empresario y trabajador, con el acompañamiento, por supuesto, y la decidida participación del gobierno. Esa tendrá que siendo una concertación, que creo que es lo que más enaltece las condiciones del país. Pero las discusiones todas son bienvenidas y válidas. Entonces, además, no olviden que el salario no solamente es en la condición que se mejoren las condiciones de los trabajadores de Colombia, sino que además está ligado, invitado a muchos temas en el país. Correrlo de fecha, pues generaría el problema con qué aumentos se van a empezar a cubrir los otros temas, las inmobiliarias, los seguros, tantas cosas que dependen del salario mínimo. Pero la discusión siempre será válida, así que vamos a estar muy atentos. Nosotros creemos que es una buena fórmula. Yo que estuve sentada todos estos días en esa mesa, le dijo al país, grandes debates que hicieron en esa mesa para poder llegar a esta cifra de salario, y se pactó un salario con absoluta responsabilidad, no solamente pensando en los trabajadores de Colombia, sino por supuesto en la empleabilidad del país, que también es determinante cuidarla para garantizar a los trabajadores colombianos que puedan tener opciones, a los colombianos de que puedan tener opciones de empleabilidad en el año 2018.
6:50 minutos, señora ministra. Algo para finalizar rápidamente sobre un tema que preocupa y que vamos a desarrollar un poquito más adelante, que tiene que ver con el desempleo, porque a la par de estas cifras que se lograron el sábado, se conoció el viernes la cifra de desocupación en Colombia y se ha marcado una tendencia al aumento. ¿Cómo lo ve desde su cartera? ¿No se reactivan los sectores principales de la economía? Solamente saca la cara por allí la agricultura, pero el comercio, los restaurantes y otros sectores siguen con un aumento en la desocupación. Ese es un reto también preocupante frente a todo esto que también tiene que ver con la proyección económica para este año.
Claro que sí, por supuesto. Y ese tema fue fundamental en la mesa, porque por supuesto la preocupación nuestra como gobierno era expresar que teníamos que ser responsables con el aumento para cuidar la empleabilidad del país. Y ahí, digamos que esa fue la enorme discusión de las últimas horas, mirando cómo asumíamos una posición que tuviera responsabilidad frente a Colombia del futuro. Se ha afectado el empleo en los últimos meses, pero además quiero decir también que en los 85 meses del presidente Santos, 81 ha aumentado empleo, que ha sido capaz el gobierno del presidente de sostener la empleabilidad en un solo dígito, que también es importante para el país, y que tenemos la cifra más alta de formalidad. O sea, el esfuerzo que ha hecho este gobierno para sostener el empleo, para mejorar las condiciones efectivamente de los empresarios, que se pueda, que se pudiera crear empleo en el país, así que vamos a seguir haciendo esfuerzos, vamos a seguir, tenemos una estrategia a través de este tema de regalías, del sistema general de participación y del presupuesto general de la participación, que nos va a permitir a todo el país intentar cuidar la empleabilidad de las obras públicas de Colombia y tomar decisiones en el propósito de nuestro empleo. Esos son los temas que la gente no conoce y que forman parte de toda la connotación alrededor de la decisión de la pandemia. Así que, sí, por supuesto, estamos preocupados, estamos haciendo análisis, que seguiremos reunidos con la Comisión Nacional de Concertación y seguiremos como gobierno tomando decisiones y buscando estrategias para proteger el empleo en Colombia.
Ministra, gracias y un feliz año.
Un feliz año, un abrazo muy cálido para ustedes.
Lo mismo, ministra, en medio de todo esto, el lunar o la situación que no ha sido tan positiva es precisamente que se dejó por fuera a una de las principales centrales obreras del país, la CUT. La ministra nos dice que llamó a Luis Alejandro Pedraza, su presidente, para comentarle hacia dónde iba el aumento y que el señor Pedraza le dijo que no estaban interesados en la suscripción de ese documento.
Y habían dicho antes que no iban a aceptar el método, como lo relató la ministra, de la conversación, digamos, informal, por decirlo así, que había continuado en el propósito de tratar de llegar al acuerdo al que finalmente llegaron. Así que, pues, había una posición política, sin duda, de parte de la CUT, respetable. Esperaban un incremento, pues, muy superior, y que, pues, era muy difícil que se lograra por las condiciones de la macroeconomía. Y bueno, ahora les quedó, digamos, la justificación también para hacer lo que están haciendo, que es también totalmente válido, que es la convocatoria de una protesta nacional. Están convocando un paro nacional y a eso pues tienen derecho, y me parece bien, digamos, que se mantengan esos debates y esas controversias siempre en el marco de la democracia.
6:53, cielo encapotado en Bogotá. Don Luis Alejandro Pedraza, presidente de la CUT, buenos días.
Muy buenos días, un feliz año y muchos éxitos para todos.
Feliz año para usted también, señor Pedraza. ¿Usted habló con la ministra? ¿Ella le comentó cuál era el acuerdo que se había alcanzado?
Pues sí, claro, ella me llamó al día siguiente de la última reunión de concertación legalmente convocada y desarrollada para cumplir con el protocolo de que me hacía saber a qué acuerdo habían llegado y si estábamos dispuestos a firmarlo. Me parece, le agradecí la información, pero también le manifesté que era una un detalle un poco grotesco, por cuanto que no nos podían aislar deliberadamente de las conversaciones oficiales y posteriormente hacernos saber a qué conclusión habían llegado. Eso no me parece, es apenas normal, que no es lo indicado. Obviamente que aislaron a la central, pues porque nosotros siempre advertimos y se cumplió que la dependencia de la multilateralidad económica para tomar decisiones autónomas como Estado está comprometida seriamente, y por lo mismo eso era lo que se iba a imponer: atender los llamados y las imposiciones del Fondo Monetario y del Banco Mundial y de la OECD, y por lo mismo la tendencia a la precarización mayor del salario de lo que venía siendo, y en efecto así se cumplió.
Señor Pedraza, ¿usted avala la propuesta que viene desde la CUT Atlántico de la convocatoria a un paro cívico en protesta por este incremento?
Nosotros obviamente estamos siempre inmersos en la lucha social, en la movilización, en las protestas de carácter popular. No solo las hacemos desde la perspectiva sindical, sino acompañamos todas aquellas que se dan por otros sectores, como los indígenas, los campesinos, los estudiantes. Nos parece que es una responsabilidad y así actuamos. Así las cosas. Entonces, obviamente, después de este nuevo desastre en que nos incluye el gobierno a partir de un incremento absolutamente precario, tanto que ya desapareció por la avalancha de alzas que estamos viendo, los actores sociales pues lo único que tienen por hacer es salir a la protesta, y así nos lo están diciendo, así nos lo están sugiriendo, pero eso lo vamos a evaluar en una próxima reunión del Comité Ejecutivo que se hará la semana entrante.
¿Pero está dentro de las posibilidades y en las propuestas esa, una convocatoria, un paro cívico en contra de este aumento del salario mínimo, señor Pedraza?
Nosotros estamos convencidos de que en Colombia se requiere un paro cívico nacional, y así lo hemos planteado desde hace 2-3 años, cuando el gobierno del presidente Santos empezó a incumplir los acuerdos que firmó, no solo con el sector trabajador y los pensionados, sino con el sector campesino, indígena, los mismos estudiantes en la reforma universitaria que tanto han reclamado, y máxime si el presidente se ha negado sistemáticamente a atender una agenda que le presentamos hace un año, que que incluye los aspectos más sentidos de las organizaciones sociales y que no han tenido respuesta. Por tanto, es una herramienta válida que da la constitución política, pero tampoco es un paro por el paro, sino que debe prepararse y organizarse.
Y en ese eventual paro cívico nacional estaría entonces solamente la CUT, porque sus colegas de las otras centrales obreras, de la CGT, de la CTC, sí firmaron ese acuerdo, esa concertación salarial del 5.9%.
Bueno, pues la
verdad serían solo ustedes.
Hasta este momento es apenas sugerencias que están saliendo de diferentes sectores sociales, pero no es, no, ya lo acabé de decir, no es una decisión tomada por la central. Solo vamos a evaluar a ver las perspectivas, y eso lo tendrá que determinar el Comité Ejecutivo Nacional de la Central.
Señor Pedraza, además de este paro cívico nacional que está sobre la mesa, ¿ustedes, la CUT, va a demandar el decreto a través del cual se aumentó el salario mínimo?
Pues nosotros vamos a hacer el análisis de carácter jurídico, incluso ya lo estamos haciendo, porque nos parece un exabrupto que un órgano que está definido por constitución política, está debidamente ratificado por ley y reglamentado por un decreto que dice que debe ser la presencia de los actores que conforman la Comisión Nacional de Concertación, la presencia física, no por teléfono, ni vía virtual, ni desde las residencias o fincas de quienes integran la Comisión de Concertación, especialmente el sector empleador en esta materia, es que se deben hacer los acuerdos. Lo acabé de escuchar a la ministra diciendo, nosotros dialogamos por teléfono y buscamos acercar posiciones, y cuando ya llegaron a la conclusión de que podría haber una perspectiva, pues convocaron a los que estaban interesados en la fórmula que el gobierno siempre insistió, que es atar los salarios a la inflación causada, bajo una fementida tesis que también acabo de señalar, que los salarios altos generan desempleo, por Dios, que los salarios altos generan inflación, por Dios, ¿por qué no miran? O lo han hecho, simplemente que el modelo económico del presidente Santos, ya lo dije, de corte neoliberal y esclavo del Fondo Monetario Internacional, lo impiden. Pero ¿por qué no miran el Japón? Japón tiene deflación, tiene 2.5 por debajo de cero, y los incrementos promedio de los salarios del año 2017 fueron entre el 14 y el 12%. Entonces, es que se volvieron locos, y es una de las economías más fuertes del mundo. Eso se puede lograr cuando no se tiene dependencia de la multilateralidad económica y se habla y se actúa con autonomía. Pero aquí no. Aquí lo que se ve de forma rampante y exagerada es la actitud del gobierno por proteger unos intereses de unos grandes capitalistas que cada día son más ricos, más concentración de la riqueza. Y mientras tanto, la inequidad social se mantiene en el primer lugar en América Latina. De otra parte, no es posible que haya 8 millones de trabajadores del sector rural desplazados a los centros urbanos por abandono del Estado, y la ministra nos diga que lo que salvó la situación económica fue el sector agrario. Eso nos parece absolutamente un exabrupto. Tenemos 14 millones de ciudadanos colombianos en franja de pobreza, y entonces es precarizando los salarios que van a salir de esta crisis. Eso no es posible. La tendencia de llevar la educación pública al sector privado cada vez más fuerte es un asunto que está comprometiendo seriamente la soberanía del Estado en esta materia.
Sí.
Por esa misma razón es que la CUT, creo yo, fue excluida por el que era el palo en la rueda para una decisión que desde nuestro punto de vista fue absolutamente equivocada.
La posición de la Central Unitaria de Trabajadores en torno al aumento en el salario mínimo, don Luis Alejandro Pedraza, su presidente, muchas gracias.
A usted, muchas gracias.
A esta hora, 7:02, están cerrados los aeropuertos de Armenia.